Continuando con el siguiente tema de la tabla, tenemos ahora la sanción propuesta, asignación de desempeño colectivo ADECO, en donde vamos a hacer, ¿sí?
Muy buenos días aún. Me presento junto a cuatro establecimientos de la comuna.
Bueno, está María Josefina, nuestra jefa de UTP del DAEM. No sé si usted va a presentar a los directores. Ah, ya.
Como les decía, muy buenos días aún. Me presento el día de hoy junto con cuatro establecimientos educacionales de la comuna que van a presentar su proyecto ADECO para su conocimiento y también la firma de cada uno de ustedes, estimados concejales. Comienza la escuela de Ramadilla.
Yo voy a hacer pasar a los cuatro directores de los colegios, a la directora Lucy Suazo de la escuela de Ramadillas, al director Sergio Pérez de la escuela de Idamia Paredes, al director de la escuela Pehuenche, don José Francisco Valenzuela, al director de la escuela San Clemente, el director Jaime Parra también, y bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, quiero mencionar y felicitar a los más altos puntajes de CIMSE que hemos tenido en la comuna de San Clemente. Son cuatro establecimientos. Uno de ellos es el Colegio de Ramadillas, otro es el Colegio de Mariposas, Colegio Bajos del Ercay y Colegio Los Montes. Sin, por cierto, desmerecer el esfuerzo que hacen los otros establecimientos educacionales también, pero un muy buen y excelente puntaje CIMSE. Así que felicitaciones a cada uno de los establecimientos.
Buenos días, señora María Inés, alcaldesa de nuestra querida comuna, señores concejales presentes, señora concejala, secretaria municipal, que no teníamos el placer de conocerla. Es un gusto estar acá. Nosotros somos directores de cuatro establecimientos y me ha correspondido a mí dar inicio a este proyecto que nosotros vamos a presentar. Yo daré el lineamiento de las leyes y más mi convenio. Mis colegas no van a hablar las leyes porque son las mismas. Por lo tanto, me ha correspondido a mí comenzar. El ADECO es la asignación de desempeño colectivo, donde está avalado a través de la ley 19.933, que crea esta asignación de desempeño, donde solicita y pide algunas características a los establecimientos para postular. Uno de ellos es que tenga 250 estudiantes, por lo tanto, por eso no estamos todos a lo mejor los directores. Otra de las leyes que nos ampara es la ley 20.903, que crea el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, donde establece lineamientos súper claros, donde insta a los equipos directivos, en conjunto con el sostenedor, a liderar, a instalar procesos de mejora continua en nuestros docentes con el único objetivo de fomentar, de potenciar, de desarrollar el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica para los docentes para que sean llevados al aula donde se desarrollan los aprendizajes de los estudiantes. Todo esto en concordancia con nuestros planes de mejoramiento y avalados también por herramientas, por instrumentos referenciales de política pública que orientan las prácticas de liderazgo y gestión escolar, como son el marco para la buena dirección y liderazgo, como son los estándares indicativos de desempeño. Quizás, a lo mejor, bueno, para ustedes, para el señor Faría, que era profesor, Juan Carlos también, los conocen con mayor, a lo mejor, ahínco. Estos instrumentos nos dan dirección al trabajo directivo y nos motivan en toda la lectura de estos instrumentos a desarrollar, muchas gracias, capacidades, habilidades y la motivación en nuestros docentes. De manera de construir y desarrollar a través del perfeccionamiento capacidades internas en nuestro docente. Quiero hacer harto hincapié en esto. El ADECO no es, un poquito más fuerte, ADECO no es al azar. En realidad es una oportunidad grande que tenemos los directores para perfeccionarnos, primero nosotros mismos, y luego desarrollar habilidades en nuestros docentes. ¿Ya? Y así ellos, bien preparados, los llevan al aula y podemos obtener mejores resultados en nuestros estudiantes. Ese es el contexto legal donde nosotros nos apoyamos y nosotros postulamos, nos suscribimos a un convenio de 5 que durante este año fueron presentados en plataforma. ¿Cómo elegimos ese convenio? De acuerdo a las necesidades propias de nuestros estudiantes y del establecimiento que en estos momentos estamos liderando. ¿Qué eligió nuestra escuela Ramadilla? El convenio se llama Retroalimentación Pedagógica para la Reactivación de la Lectura. Pese a haber obtenido un excelente puntaje en la medición nacional CIMSE, en lenguaje, también hemos observado que viene un arrastre de aprendizajes en lectura desde los inicios de pandemia. Como todos sabemos, no fue fácil educar a los niños en casa y menos a través de una pantalla. Por lo tanto, en esa manera nosotros de poner énfasis, sobre todo en los primeros años, tomamos este convenio. Yo voy a ir rapidito, de una manera muy global voy a presentar el programa, el convenio. La fundación era lo que les estaba hablando, que desde pandemia se arrastran los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, nosotros como escuela vamos a utilizar algunas estrategias para abordar esta iniciativa. El foco está en la lectura, sobre todo en el primer ciclo. Primero, nos vamos a apoyar en el diagnóstico para la reactivación de la lectura proporcionado por la Agencia de Calidad, DIA, que es bien conocido, una herramienta que pone la Agencia de Calidad al servicio de los establecimientos educacionales, donde también se responden las pruebas a través de las tablets o computadores que están en los establecimientos educacionales. También vamos a trabajar a través del Plan de Reactivación Educativa, que es una propuesta del Ministerio de Educación a través de las políticas públicas de nuestro gobierno, donde nos insta a mejorar las competencias de los estudiantes en lectura en los niveles de primero a cuarto año básico. También nos tomamos entonces de esa herramienta basada en el currículum nacional. Una tercera estrategia es la lectoescritura inicial a través del proyecto MATE. Es un proyecto nuestro que comenzó cuando comenzó el primer año del ciclo de nuestro plan de mejoramiento. Recuerden que nosotros terminamos y este año estamos comenzando un nuevo ciclo. Por lo tanto, cada vez que empezamos un ciclo y a través de los años tratamos de innovar como escuela. Y ese es uno de nuestros proyectos MATE que hasta aquí ha tenido bastante buenos resultados y corroborados a través de las evidencias de medición nacional. Una cuarta estrategia es trabajar y seguir trabajando a través de aulas flexibles. También es un proyecto solo nuestro. Que yo tuve la oportunidad de compartir con el Liceo San Nicolás, que don Oscar Gálvez muy bien lo sabe, porque él también participó de esas pasantías cuando tenía otro cargo. Un proyecto maravilloso que permite atender a los estudiantes según sus necesidades. Voy a explicar brevemente, consiste si yo tengo dos primeros años con 38 alumnos, casi 40 en algunos, que es mi matrícula actual de cada curso. Por lo tanto, tengo prácticamente 80 estudiantes, solo en los primeros años yo trato de la posibilidad de hacer 4 grupos de trabajo en la asignatura de lenguaje y matemática, fundamental. ¿Con quién? Con los profesores del curso, con profesores contratados por el ISEP, con las educadoras diferenciales del PIE. Se ponen todas las los profesionales al servicio de este trabajo. Una quinta estrategia es la herramienta tecnológica de que les habló Carolina, que es el GraphoGain. Esta herramienta es nueva. Esta es nuestra innovación para comenzar nuestro primer ciclo de mejoramiento educativo, los planes de mejora. Las otras dos son antiguas. Por lo tanto, este año queremos ir a la vanguardia de las habilidades tecnológicas que se desarrollan para el siglo XXI, como el desarrollo del pensamiento crítico, ¿verdad?, el desarrollo de problemas matemáticos, y etcétera. Por lo tanto, hemos también estudiado esta herramienta tecnológica que también nos ofrece el Ministerio de Educación. Por lo tanto, es una herramienta, es una plataforma que se instala en los computadores o en los tablets, en cualquier recurso tecnológico, en el celular, donde permite el inicio de la lectoescritura. Recuerden que nuestro convenio tiene que ver con la lectura inicial, ¿verdad? La reactivación de la lectura. Por lo tanto, nuestro énfasis está evocado a poner los cimientos sólidos para que de ahí se construyan las bases de la educación. Para esto, trabajamos también con orientaciones ADECO, donde ya comenzamos en 4 etapas: diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. Trabajamos con los profesores de primer ciclo, con especial énfasis en primero y segundo año, que ellos tienen subciclos y son especialistas y van rotando. Primero, segundo, después de segundo, vuelven a primero. Para crear esa identidad y esa especialización en los profesores. Y también este año invitamos a la educadora de párvulo que está en pre-kinder y que el próximo año pasa a trabajar kinder, para que ella también sea parte de toda esta iniciación de la lectura. Avanzo rápidamente y ya voy en la curva final, donde nuestra modalidad de trabajo consiste en desarrollar un trabajo colaborativo con nuestros profesores, donde el equipo directivo trabaja en conjunto con los profesores en base a las necesidades que ellos manifiestan de perfeccionamiento basados en identificar las necesidades de nuestros estudiantes. Este trabajo colaborativo tiene 4 modalidades que nosotros ahí apuntamos a la que más nos interesa. También trabajamos a través de la retroalimentación pedagógica, donde después del trabajo de reflexión con los profesores, de observación y de conversación con ellos, viene la retroalimentación, donde se trabaja también de manera personal y grupal con los docentes. Como les hablaba, también otra modalidad de trabajo tiene que ver con todas las estrategias que el Mineduc plantea a través de la reactivación de la lectura, enfocado en el desarrollo lector, a través de 3 principios clave: conciencia fonológica, decodificación y fluidez. Nosotros estamos centrados en el desarrollo del código, ¿verdad? Y el desarrollo del código, lo esencial es la conciencia fónica, que comienza en el nivel parvular, ¿verdad? Conciencia fónica, el sonido. La decodificación, donde trabajamos con el método holístico del todo, casa, y luego lo desglosamos en sílaba, eso es decodificar, para llegar finalmente a la conciencia fónica, que es el sonido. El sonido. Y la fluidez. La fluidez se va dando en los cursos más grandes, donde trabajamos también con velocidad, con calidad. Me parece que lo tengo por acá, no lo tengo ahí. Ya. Pero a medida que va avanzando el curso, es lo que se va desarrollando en él. Y también vamos a trabajar con recursos didácticos, de distintos tipos, donde se elaborarán en las asignaturas artísticas y tecnológicas para tener un lineamiento y tener todo en conjunto con las asignaturas. Se me olvidó la palabra, ¿cómo se llama cuando unimos todas las asignaturas? ¿No recuerdan? Integral. Sí. Trabajo en red. Muchas gracias. Sí. Claro, para que todos vamos uniendo lo que se pasa en lenguaje va en concordancia con arte y podemos llevarlo para allá. Y también, eso es, muchas gracias. Y también con todos los materiales adquiridos a través de la ICEP y que se encuentran en nuestra biblioteca. Y también con materiales para trabajar con los padres y apoderados, que son tan importantes también en este desarrollo del inicio lector, como los que aparecen ahí, el Grajo Begin, que ya los vimos, el día, lectura compartida en familia, y tantos documentos que nos ponen al servicio para hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, nosotros estamos con iniciativas antiguas, innovadoras, y nuestra nueva iniciativa, Grajo Begin, que era lo que hablaba la señorita Carolina, donde estamos solicitando la cantidad de tablets para desarrollar este trabajo, que es a través del juego, aprender a leer a través del juego. Y también con el método de conciencia fonológica, donde hasta acá nos ha dado muy buenos resultados avalados con las evidencias de nuestro CIMSE. Por lo tanto, del señor Faría, nosotros estamos comprando bastante estable por la cantidad de alumnos que tenemos. Ese es el motivo, nada más, porque es una escuela que tiene 600 alumnos. Por lo tanto, se comenzó con 340 y hoy en día estamos en 598. Entonces, ese es el motivo, es la cantidad, porque es la cantidad de estudiantes. ¿Ya? Eso, este es nuestro manual, ahí, innovador para este año. Y creo que estoy terminando. ¿Ya? Y les hablé de las cuatro etapas, donde ADECO también nos va planteando cómo trabajar con nuestros docentes. Finalmente termino con nuestro lema que nos acompaña ya hace 4 o 5 años que yo estoy liderando el establecimiento y que es enseñar desde el corazón. No perdemos de vista esa mirada. ¿Ya? Eso. Muchas gracias y nuestros colegas. ¿Usted? Ya. Ah, no, pues tome.
Muy buenos días, señora alcaldesa, buenos días, señores concejales. Voy a ser breve, nos dieron como 5 minutos para que hiciéramos la presentación. Año a año, nuestro ADECO para el presente año se llama Trabajo Colaborativo para la Innovación de las Prácticas Pedagógicas, Metodológicas y la Creación de Comunidades de Aprendizaje. Aquí está, en forma breve y resumida, la portada donde está suscrito el convenio en la plataforma del Ministerio de Educación en el año 2023, las personas que lo integran, el equipo directivo, mi nombre es don Sergio Pérez, don Richard Vara, la jefe técnico doña Dina San Martín y doña coordinadora de ciclo, Tania Valesca Lara González. Esta la voy a saltar porque efectivamente estaba hecha con anterioridad, pero acordamos que nuestra colega Lucy iba a presentar el tema la ley, que efectivamente es la 19.933 en su artículo 18. ¿En qué consiste nuestro ADECO? Bueno, como indica ahí, 4 años hemos venido suscribiendo este convenio, el equipo directivo, el cual es evaluado por el sostenedor y la División Provincial de Educación, y se ha evaluado año a año como destacado. El último ADECO que implementamos el año anterior, el año 2022, se llamaba Implementación de 2 estrategias de la comprensión lectora. ¿Qué significa que dicho proyecto Este no estaba precargado en la plataforma, fue creado y elaborado por el equipo directivo del establecimiento. El ADECO 2022, como el nombre lo indica, es la implementación de las estrategias de comprensión lectora, y a nuestro juicio, y analizado los datos, nos permitió obtener la evaluación CINCE, un puntaje bastante elevado, 296 puntos en lenguaje en el cuarto año y 278 puntos en matemática, lo que es un excelente puntaje en ámbito municipal. En el presente año, cogemos un proyecto precargado que está en la plataforma de gestión y liderazgo. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, como lo indicaba nuestra colega Lucy, tenemos que concatenar todos los estamentos que están vinculados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo tal que aporte cada uno desde la visión estratégica, ideas y metodologías para desarrollar y estimular el pensamiento lógico, matemático e informático en los alumnos de tercero y cuarto. Obvio, nos dimos cuenta que las estrategias que trabajamos en lectura, en el desarrollo del lenguaje en el año anterior, nos permitió elevar el puntaje máximo. Por lo tanto, este año apuntamos a que ese puntaje también sea similar en matemáticas. Por eso vamos a apuntar a matemáticas. En la práctica, ¿en qué consiste? Como tenemos que concatenar todos los estamentos que se vinculan en el sistema educativo, fundamentalmente en el colegio, que los alumnos del electivo, nosotros, de acuerdo a las bases curriculares, en tercero y cuarto medio tenemos que ofrecerle a los alumnos electivos, uno de esos electivos se llama pensamiento computacional y programación, desarrollen ellos y diseñen, elaboren en las impresoras 3D que hemos adquirido con los recursos CEP, material concreto para los alumnos de tercero y cuarto básico. El trabajo constante con el material diseñado, además de los software que son capaces de, software obviamente básico para niños de tercero y cuarto, que son capaces de desarrollar nuestros alumnos de tercero y cuarto medio, conjunto con los docentes de tercero y cuarto básico. El equipo directivo está en constante monitoreo y analizando los resultados para ir introduciendo y analizando las mejoras y las correcciones que hayan que hacer. Retroalimentar constante y permanentemente las horas de trabajo, en las horas de trabajo del plan de desarrollo profesional docente, la metodología que usamos de las dos estrategias de lectura y ahora ir incluyendo esto de matemática. Y al final transformar esta en una práctica generalizada, la metodología una vez que ya esté analizada y evaluada. Fundamentalmente en eso, es una de las muestras que ya han desarrollado nuestros alumnos. Bueno, ahí tenemos una caja didáctica para esto, se hizo como muestra los alumnos de tercero y cuarto para los alumnos de kinder y pre-kinder, ¿ya? Donde los confeccionan las impresoras, ellos los crean, es una caja de suma y resta con fichas, diferentes fichas, y que las realizan nuestros alumnos en esas impresoras que son las que permiten crear este tipo de material. Y acá están las metas 1, 2 y 3 que están implantadas desde acuerdo a lo que nos pide la plataforma y el Ministerio de Educación. Eso a grandes rasgos nuestra ADECO. Gracias. Francisco.
Buenas tardes, señora María Inés, alcaldesa, concejales, señorita concejal, la señorita secretaria y todos los presentes aquí en el auditorio y los que están en las redes sociales. Nuestra Escuela Paso Internacional Pehuenche, el ADECO, o el proyecto que postula este año 2023, retroalimentación pedagógica para la reactivación de la lectura. Ya sabemos que para postular a la ADECO tenemos que tener 250 alumnos. Nosotros en este momento, de primero a octavo básico, tenemos 573 estudiantes. ¿Por qué este proyecto de reactivación de la lectura? Porque en el año 2020 tuvimos la pandemia COVID-19 en el año 2021. El colegio trabajó online hasta agosto. Desde septiembre a diciembre fue un trabajo híbrido, una parte de alumnos en el colegio y otro en la casa. En el año 2022 hubo un retorno parcial y hubo una flexibilización hasta julio, donde se trabajó hasta mediodía. En el año 2022 hubo baja asistencia, hubo temor, una problemática emocional, de salud mental, y ese es el fundamento de la reactivación de la lectura que nosotros vamos a trabajar durante el año 2023. Además, el Ministerio tiene tres focos o lineamientos a trabajar en Chile, ¿verdad?, todos los colegios de esta nación, que es convivencia y salud mental, fortalecimiento de los aprendizajes, asistencia y revinculación. Nuestro proyecto se enfoca en el fortalecimiento de los aprendizajes, es decir, fortalecer las acciones pedagógicas de las comunidades educativas, poniendo a disposición recursos, estrategias curriculares y pedagógicas. ¿Cuál van a ser nuestra estrategia a trabajar durante este año 2023? Reconocemos que la lectura, ¿verdad?, está débil, así lo demuestra el diagnóstico integral de aprendizaje, así lo demuestran las evaluaciones que nosotros desarrollamos al interior del colegio, y para eso tenemos que recuperarla. La estrategia es acompañar y retroalimentar en el aula, ¿verdad? El foco de observación van a ser los objetivos de aprendizaje, especialmente los objetivos de aprendizaje que se da en segundo, tercero y cuarto básico, que es desarrollar el gusto por la lectura leyendo habitualmente diversos textos. En la mañana, los profesores van a desarrollar una lectura, van a hacer tres preguntas. Necesitamos reactivar la lectura de segundo, tercero y cuarto. En primero, se inicia la lectura, se aprende la lectura, pero queremos enfocarlo en segundo a cuarto. Queremos que los alumnos lean comprensivamente. Esto va a permitir un trabajo colaborativo donde los directivos docentes entran al aula y posteriormente conversan con el docente cuáles han sido sus fortalezas y debilidades con respecto a este proyecto. Se va a trabajar con la familia para que apoyen desde casa, para que lean 10 minutos con sus hijos y mostrar un video de las ventajas de la lectura en familia y hábitos de estudio. El objetivo es acompañar entonces a los docentes, observar las clases y retroalimentar las prácticas pedagógicas. Hay cuatro metas en este convenio que también fueron señaladas anteriormente, y un diagnóstico participativo, identificar las necesidades de desarrollo profesional. Nosotros estamos abocados al desarrollo profesional y una de las tareas prioritarias de los directivos docentes, ayudado también por el sostenedor, especialmente la señorita María Josefina, en su apoyo, que ha sido constante en el colegio y que es la cara visible de la señora María Inés, en hacer autoperfeccionamiento en diferentes situaciones como esta. Este proyecto va a permitir desarrollar competencias y habilidades a nosotros como directivos docentes, a los docentes, ¿y para qué? Para el aprendizaje de los alumnos. Hacia allá va todo. Si estamos bien capacitados, mejor serán las prácticas pedagógicas que se destinen hacia los alumnos. Todo esto, fíjense, fue comunicado al Consejo Escolar. En el Consejo Escolar, es una entidad que se desarrolla en el colegio y que son representantes, en este caso, del sostenedor, señorita María Josefina presente, centro de padres, centro de alumnos, docentes, asistentes, y ahí se conversa los lineamientos y por supuesto se conversa sobre este proyecto ADECO que va a ser trabajado durante este año 2023. Meta 2 es un diseño y planificación de las actividades. Se ha elaborado una pauta de observación en las clases y se monitorea las actividades. Ahí estaría la pauta de observación para ingresar a las clases mismas. Meta 3, el equipo directivo implementa las actividades planificadas de observación de clase y retroalimenta. Meta 4, al final del año se da a conocer los resultados del acompañamiento, los avances del fortalecimiento profesional, proyecciones para el próximo año y se informa los resultados al Consejo Escolar. Este proyecto es revisado por el DAEN, también es revisado por la Dirección Provincial de Educación. Para terminar, quiero expresar que la Escuela Pehuenche, desde el año 2014 que estamos haciendo proyectos de ADECO, porque reconocemos la importancia de capacitarse en estas competencias y habilidades. En el 2014 fue mejorar la calidad de los aprendizajes, 2015 favorecer la comprensión lectora, 2016 pauta de observación, 2017 participación educativa, 2018 fortalecer la sana convivencia, 2019 sistematizar el proceso, horas no lectivas, el 2020 fortalecer la lectoescritura, 2021 acompañamiento al aula, 2022 trabajo de las TIC y este año reactivación de la lectura. Fíjense que en estos 10 proyectos que hemos desarrollado encontramos transversalmente el desarrollo profesional docente en todos los proyectos. Otro elemento transversal, desarrollar las competencias y habilidades de los docentes para la mejora continua de la escuela. Retroalimentación pedagógica, encontramos también el trabajo colaborativo, la tecnología, el acompañamiento, la participación, la asistencia a clase y alta expectativa. Y por último, señalar que estamos muy preocupados porque el objetivo de la educación no es solamente lenguaje y matemática. Nosotros tenemos la excelencia académica de 14 años, que nos miden por diferentes factores. Pero fíjense que hay un factor que ingresó hace poco, porque el estudio en matemática es un 67%. El 33% está dado por los indicadores de desarrollo personal y social, que es la autoestima académica y motivación escolar, el clima de convivencia, participación y formación ciudadana, hábito de vida saludable. Nosotros como unidad educativa tratamos de buscar el desarrollo integral del alumno, en primer lugar el desarrollo espiritual, el desarrollo ético, desarrollo moral, social, intelectual, artístico y psicomotriz. Muchas gracias.
Bien, la Escuela San Clemente, a diferencia de mis colegas, es primera vez que hace una presentación a ADECO. ¿Y por qué hacemos por primera vez? Porque al parecer, por los dos colegas y los tres que tienen excelente resultado en el CIMSE, uno tiene 10 años, otro 9 años, pareciera que es una solución a la problemática de los bajos resultados. Y también junto con este ADECO, nosotros tenemos que tener claro el diagnóstico que nosotros tenemos en el establecimiento. Y para nadie es un misterio que hay un antes y un después. La pandemia no es solo un año, ni tampoco dos, sino que han sido 3 años complejos y difíciles. Y nuestros diagnósticos nos han llevado a que el lenguaje es fundamental. Es así como nosotros partimos el año pasado con un programa en matemáticas que se llama Sumo Primero, que de 16 escuelas en la región, solo la nuestra está de aquí de la comuna. pero en ese programa nos dimos cuenta que los niños tienen que leer y comprender lo que leen para que puedan resolver un problema matemático. Entonces, ¿qué pasó con el diagnóstico día que nos da el ministerio a comienzo de año? En segundo básico, el 50% requiere de mayor apoyo en lectura. En tercero básico, el 90% de los alumnos requiere mayor apoyo en lectura. Y el cuarto básico, el 71% de los alumnos requiere mayor apoyo en lectura. Entonces, ¿qué pasa también en mi establecimiento? ¿Cuál es mi realidad? Nosotros tenemos una acción que se llama Pie para Todos. Y es ahí donde nosotros atendemos más de 200 alumnos con necesidades educativas especiales, de los cuales 35 estudiantes están en plataforma que son permanentes y 88 estudiantes en plataforma que son transitorios. ¿Y por qué no más en plataforma? Porque la ley establece que son máximo 7 alumnos, 2 permanentes y 5 transitorios. Y sin plataforma tenemos 27 estudiantes transitorios, 24 estudiantes en permanente. Y aparte de eso, tenemos 30 alumnos que son atendidos con necesidad educativa especial, en lo que hace un total de 204 alumnos, o sea, un 36% está siendo atendido porque tiene necesidad educativa especial. De los cuales tenemos 21 niños con TEA diagnosticados y 6 que están esperando su diagnóstico. Y como anécdota, de vuelta de vacaciones hemos matriculado 4 alumnos, un niño con TEA diagnosticado, un alumno en séptimo año que no lee y escribe, la mamá me dice que solamente junta las letras, y es así como también estamos atendiendo 46 niños no lectores, los cuales los atendemos en forma individual, con 3 a 4 veces se sacan por semana para trabajar la lectura. Entonces, producto de nuestra realidad, de nuestro diagnóstico, es que nosotros decidimos postular a la ADECO, porque lo bueno es que repetirlo. No obstante, nosotros sacamos 262 puntos en lenguaje. Esperamos con esto, a futuro, no tan solo en un año, sino que 2-3 años, poder ver incrementado nuestros puntajes. ¿Qué nos ofrece la ADECO? El Ministerio nos ofrece 5 tipos de proyectos. Ahí están los 5 proyectos y nosotros elegimos la retroalimentación pedagógica para la reactivación de la lectura, que es nuevo, está dado. ¿Y por qué elegimos ADECO? Porque nosotros teníamos plan lector realizándolo del año pasado y este año. Elegimos ADECO porque te entrega medios y te permite y te, en el fondo, te exige una sistematicidad para hacer las cosas. Y con sistematicidad se pueden implementar las nuevas prácticas pedagógicas, porque el equipo directivo está obligado a supervisar, la pauta se hace en común. Por eso nosotros decidimos postular a ADECO. Fue decisión unánime de todos el Consejo de Profesores. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Es liderar y gestionar la instalación o consolidación de una acción permanente de acompañamiento a los docentes en la enseñanza de la lectura inicial a través de la observación de clases y la retroalimentación de las prácticas pedagógicas. Ese objetivo del proyecto está estrechamente relacionado con nuestro PME. Como delante consultaban, se inicia un nuevo ciclo a 4 años, y es ahí donde nosotros vamos a fortalecer las estrategias de enseñanza para diversificar la evaluación de las prácticas lectoras semestralmente de los estudiantes de la Escuela San Clemente. El objetivo del proyecto ADECO está estrechamente relacionado con el fin último de nuestro objetivo estratégico del PME. Y también con los planes complementarios. De los 6 planes complementarios, hay uno que es fundamental, que es el Plan de Desarrollo Profesional Docente. ¿Qué contemplamos nosotros en nuestro plan de mejoramiento? Capacitación, 2 cursos de capacitación para todos nuestros docentes, que ya están, los pedimos al Departamento de Educación, y uno de ellos es estrategias didácticas, evaluación para el aprendizaje de la lectoescritura, y otro curso, un segundo curso, que es estrategias didácticas para el mejoramiento de la comprensión lectora en las distintas asignaturas. Porque este proyecto nuestro es transversal en todas las asignaturas. Si bien es cierto, es para el primer ciclo, nosotros ya nuestro plan lector para el segundo ciclo, apuntando hacia la comprensión lectora, también se está desarrollando. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias.
Bien, ahí tenemos la presentación de la ADECO de estos cuatro establecimientos educacionales. Esto no se vota, es una información que nos están entregando los directores. Por lo tanto, no sé si habrá alguna pequeña consulta. Concejal Oscar Gálvez levantó la mano.
Es alcalde, como usted bien dice, la ley dice que es poner en conocimiento a la autoridad cada uno de los proyectos. Felicitaciones a los cuatro líderes, que son los directores de colegios con buenos resultados, con buena matrícula. Felicitaciones, señora Ana Lucy, don Sergio Pérez, señor Francisco Lenzuela, don Jaime Parra. Sin duda, las buenas prácticas hay que replicarlas, y ustedes, eso ha sido su norte. Felicitar a María Josefina Martínez porque está motivando cada día más a que nuestros colegios, que tienen sobre 250 estudiantes, puedan adherirse a estos cinco proyectos que ofrece el Ministerio de Educación a través de la ADECO. Y eso, por supuesto, quien gana es la comuna, sus comunidades educativas. Así que, con el cariño y respeto, estimada María Josefina, que tomen esta referencia los demás colegios que reúnen el requisito para tener estos resultados. Me gusta escuchar algunas prácticas que pusimos ayer sobre la mesa. El Colegio San Ignacio es la mejor evidencia de los resultados a nivel país. Y si en alguna oportunidad ustedes tuvieron la facilidades de conocer esos proyectos, y hoy día lo estamos llevando a cabo en nuestra comuna, ahí están los resultados, alcaldesa. Así que felicitación a cada uno de ustedes por esta iniciativa y cuenten conmigo siempre.
Bien, había levantado la mano el concejal Ignacio Neira, si no me equivoco.
Sí, básicamente todos van, lo que pude sintetizar, van enfocados los proyectos a lo que tiene que ver con la comprensión lectora. Y eso nos hace y me hace reflexionar respecto de lo importante que es comunicarnos. Hoy día tenemos esta compra de los tablets, cómo nos comunicamos, mientras más elementos que nos permitan la comunicación pareciera ser que menos nos entendemos. Y esto porque aquí quiero llegar. Se ha denominado hoy el concepto del boom del TEA, y me parece muy atingente y pertinente las palabras del último director cuando expone el diagnóstico de cuántas personas tienen este espectro autista. Y básicamente esta condición genética que tienen las personas que tienen TEA lo inhabilita o les pone obstáculos para una mejor comunicación. De esas personas no son menos inteligentes. Tenemos a Mozart, a Einstein, que tenían esta condición, y eran unos genios. Lo que pasa es que no se podían comunicar con el resto. Y hoy día que los ADECOS estén enfocados a capacitar a los profesores, al equipo directivo, y que vaya en beneficio de la comunicación, a mí me salta efectivamente esto, la duda de cómo se integran con, porque también lo mencionó la directora, con los fondos que vienen de la SEP, con los fondos que vienen del PIE. Y ahí me hace mucha fuerza, además, lo que usted plantea, director, que PIE para todos. O sea, la necesidad de comunicación y el ADECO como lo están planteando, y de manera, no sé si están de acuerdo o no, pero me parece que es por donde debemos ir. ¿Ya? En ese sentido, entonces, mi consulta, después de esta intervención y a lo que quería llegar, es cómo afecta esto, cómo coordinan estos ADECOS con los programas de integración que ustedes tienen, y cuál es la cantidad de niños que tienen en integración en cada uno de sus colegios.
¿Perdón? Ah, por supuesto.
Concejal Álvarez de la Manca.
La verdad es que me parece maravilloso lo que ustedes plantearon acá. La verdad es que creo que si llegara a cabo este proyecto que ustedes tienen, lo encuentro maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que me falta también en esta conversación? Y creo que para ustedes debe ser lo más importante también. ¿Cómo involucramos a la familia en esto? Porque lo hemos planteado muchas veces acá. O sea, sin la familia que esté detrás de esta regla, es imposible que esto salga adelante. Así le pongamos miles y miles de millones de pesos a la educación, sin la familia de atrás no tenemos ninguna posibilidad de salir adelante. Aquí nos pasó, con la compresión de lectura, nos pasó hace un año atrás, un año y medio atrás, con que el director del DAEM nos leyó un documento también que llegó acá que había pasado y que lo embarra. O sea, efectivamente, la gente no lee o no entiende, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo lo que no leyó. El PADEM. Entonces, claro, cuando ustedes dicen la gente no lee, efectivamente, no lee y no entiende lo que lee. Y eso es grave. Eso es súper grave. Yo, la verdad es que yo quiero darle las gracias porque ustedes nos cuidan a los niños dentro del colegio. Y esa es la función de ustedes y quiero agradecerles que lo sigan haciendo de esa forma. De repente, las escuelas, hay veces en que no están en la mejor forma o que nos han faltado que lleguen los recursos para que ustedes tengan los establecimientos de mejor manera, pero ahí están ustedes poniendo la cara y poniendo la cabeza dentro del profesor, de los padres y abogados para que esto salga adelante. Yo la verdad es que agradecerles y preguntarles un poco cómo involucran a la comunidad, a los padres, para que todos estos proyectos salgan adelante de la mejor forma. Eso es.
Don Ignacio, a ver, yo primero voy a lo que apuntaba usted. Bueno, nosotros presentamos porque nuestra estrategia somos diferentes. Este año apunta al pensamiento lógico-matemático. Desarrollamos el año pasado las dos estrategias de comprensión lectora. Pero como usted preguntó por el tema del proyecto de integración educativa, es interesante. Bueno, yo siempre digo, el 3% de la población chilena solo debería estar en esa condición. Y a veces se nos pasan los números. Pero importante lo que usted señala, porque, a ver, aparte, solo se lo voy a contar como una experiencia. Nosotros tenemos un niño que es Down. ¿Ya? Entonces, de una u otra manera hemos ido trabajando con los profesionales del proyecto de integración educativa, con el apoyo de los padres, y hemos logrado avanzar bastante con ellos en el tema de la comunicación y el lenguaje. ¿Y por qué estoy comunicando esto? Porque tiene que ver, en ese caso, buscando información, pues nosotros siempre tenemos que estar constantemente informándonos, llegamos a que existe un programa computacional que va a permitir que este chico, con esa característica, pueda pensarlo, y el que va a emitir el lenguaje va a ser el aparato electrónico. ¿Ya? Y eso está reflejado en un texto, porque es una experiencia de un par de académicos de la universidad, de nuestra Universidad Católica UCM, y el libro se llama Sebastián, no por el otro Sebastián, sino por el niño Sebastián. De hecho, él escribió un texto. Entonces, importante lo que dice usted, cómo desarrollamos el lenguaje y la comunicación con estos chicos que presentan esa característica que señaló usted del autismo, y también con los Down, que también los tenemos que nosotros necesariamente integrar en el establecimiento. En este caso nuestro específico, la familia que tiene alguna cantidad de recursos, y ellos pueden adquirir el software, porque no es barato. Entonces también tenemos que empezar a prepararnos, porque por eso en los colegios pedimos a veces tecnología y vamos renovando rápidamente los equipos, porque el mundo va con la celeridad que usted lo conoce y se ha mencionado. Eso respecto al tema del PIE. Y la familia... Don Javier, bueno, siempre tiene que estar presente y tenemos que vincularla. Y para vincular de buena forma, tenemos que encantarla y que ellos comprendan que nosotros queremos lo mejor para el futuro de sus hijos. Siempre nosotros decimos aquí, al menos en nuestro colegio, aquí están los futuros concejales, los futuros alcaldes, los futuros médicos, el futuro director del colegio, el futuro. Entonces, hay que mantener un trabajo constante con ellos.
A responder también las preguntas.
Para complementarlo, un segundo. Con respecto a lo que decía el señor, nosotros, los alumnos integrados, los alumnos con autismo, el plan de intervención individual se hace con los apoderados. Y es ahí donde nosotros vemos las condiciones que tiene el apoderado para que él nos ayude y se haga responsable de parte de ese plan. ¿Y por qué nosotros estamos tan preocupados? Porque un dato más de mi diagnóstico, yo tengo 23 niños integrados en cuarto básico, de los cuales tengo 8 con necesidades educativas permanentes, y el CIMSE me deja fuera solamente 4, los otros 4 están obligados a rendir. Y tengo 9 no lectores, de los cuales 3 se repiten, que están integrados, es decir, tengo 32 alumnos con dificultades en cuarto básico, el 40%. Entonces, por eso yo tengo 262 puntos. Para mi realidad, yo creo que no es bajo, pero sí estamos trabajando para poder subirlo. A lo mejor no voy a poder llegar a los 290. En uno o dos años podremos llegar a 270, pero la idea es ir mejorando y preocupándonos de esta diversidad que es tan compleja.
Bien. Con respecto a los alumnos PIE que tenemos en la Escuela Pehuenche, 106 alumnos. Alumnos TEA, 15 alumnos. Una niña Down. Para ello tenemos un terapeuta, dos fonoaudiólogas, una kinesióloga, 5 técnicos diferencial, 5 profesoras de educación diferencial para poder atendernos. Y con respecto a la familia, se han hecho reuniones con los padres apoderados, el equipo de convivencia escolar, para tratar los temas de autoestima y cómo leer en casa, ayudarlo, aunque sean 10 minutos, texto interesante y comentarios.
No sé cómo, perdone, pero me quedó una cosa dando vuelta y no la dije. Yo no sé cómo ustedes ven los ayudantes sombras hoy día, lo que se denomina ayudantes sombras, que son quienes van a estar apoyando en la aula de clase a los niños. Personalmente creo que no tiene ninguna, o sea, creo que la base de esto para que salgan adelante es un ayudante sombra, pero entiendo que no existen los recursos, que es muy caro y todo eso, pero yo creo que es la posibilidad que los niños avancen con un ayudante sombra al lado, si no es muy complejo. Una opinión, no sé, usted me podrán decir.
Nosotros hicimos la experiencia con un tutor sombra, pero eso tiene que ser que empiece en el prekinder, en el caso nuestro. Y ya en quinto, sexto tenemos que, porque también nosotros tenemos que trabajar y proporcionarle que el niño sea autónomo, tenemos que trabajar la autonomía. Entonces cuando tú trabajas demasiado tiempo con el tutor sombra, ocurre que después el alumno o el niño, claro, no adquiere elementos de autonomía, y se supone que la integración es para que sea igual que los demás, pues tenemos que tratarlo igual que los demás, que tiene que cumplir las normas igual que los demás, porque es una persona igual que todo que tiene una condición diferente. Entonces por eso el tutor sombra tiene que ser un apoyo inicial.
Yo creo que para ya nuestra alcaldesa estaba finalizando, solamente darles las gracias, señores concejales, señora alcaldesa, por habernos escuchado, por valorar nuestro trabajo, entendiendo que la realidad de los establecimientos que estamos acá, que son numerosos, con bastantes alumnos, es la misma. Si usted analiza, señor Neira, la estadística de los alumnos del PIE, de los 4 colegios, es exactamente la misma. Lo que varía también es las diversas estrategias que podemos ir aplicando y que nosotros siempre estamos conversando con los directores a través de las redes, y en coordinación con la señora Josefina, como se nombraba, y con el Departamento de Educación Provincial también, que son las redes, el trabajo de redes. Entonces hay una coordinación de trabajo, hay una mirada distinta de la educación de hace 10 o 20 años atrás. Y también cada escuela tiene sus propias iniciativas innovadoras, utiliza diversas estrategias, pero las realidades, señores concejales, son exactamente las mismas.
Similares.
Sí, pero no en las escuelas pequeñas, similares. Lo mismo.
Pero no igual.
Sí,
similares.
Por supuesto. Sí, claro. Eso, muchas gracias y agradecidos de la validación que ustedes hacen a nuestras unidades educativas. Muchas gracias.
Sí, directores.
Señor Fran,
sí, parece. Sí, levantado la mano el concejal Fran. Sí.
Muchas gracias, muy buenas tardes, directores, directoras. Creo que cuando son recursos del Estado, soy crítico en esto, se colocan, las reglas no las colocamos nosotros, vienen instauradas dentro del Ministerio. Justamente uno de los requisitos es tener más de 250 estudiantes. Lo que hay ya una discriminación con más del 70-80% de los otros establecimientos, que están en las mismas condiciones y en unas con peores condiciones, por el tema limítrofe o las alejanías de los diferentes sectores. No es una crítica contra ustedes, sino es una crítica que se habla siempre de una educación equitativa y una educación para todos, igualitaria, porque aquí hay recursos importantes, no son pocos recursos. Y la innovación con la que ustedes toman esta carta la toman ustedes para poder dar lo mejor para sus estudiantes. Aquí creo que todas estas innovaciones que ustedes hoy día están incorporando sí ha tenido fruto. Ustedes lo refleja el CIMSE, que en sí es una forma de poder medir el conocimiento o lo que los alumnos están aprendiendo, que creo que debiera un poco modificarse el CIMSE, porque al final casa a los profesores que están en ese estrés de poder sacar un buen puntaje, los hace competir. Y creo que a la competencia creo que es bueno, pero en la educación creo que nos desenfocamos en lo que debemos abordar, que es una nivelación, que los alumnos que pasen en transición de un curso a otro, todos pasen leyendo, que todos los alumnos, todos pasen sumando, y se nos pasa la máquina para poder llegar a buenos números. A eso solamente decirles éxito en estos proyectos, mayor de los éxitos también a la Escuela 21 que se suma, y esperemos que en los próximos ya años venideros sigamos contando buenas noticias también en lo que ustedes se van desarrollando. Eso, gracias.
Bien, bueno, están firmados ya todos los convenios que por unanimidad nuestros concejales firmaron, y quien les hable también, nuestra secretaria también. Entendemos que estamos viviendo momentos diferentes, que esto, la sociedad hoy día demanda otras cosas. Por eso yo me inclino por las presentaciones que realizan, cómo la lectura puede resultar algo entretenido, cómo las matemáticas pueden resultar una estrategia, y cómo también nos vamos adaptando con la inclusión, ¿cierto? Cómo vamos permitiendo también la diversidad en nuestros establecimientos educacionales, que es algo importantísimo para poder avanzar. En San Clemente nadie sobra, avanzamos todos y todas para mejorar la educación con inclusividad, que es lo fundamental hoy día, y con respeto por cada uno de nuestros habitantes. Muchas gracias a los cuatro directores. Mucho éxito, profesor, director Jaime Parra, que recién se está sumando. Motivador lo que acabamos de escuchar, como lo plantearon. Me imagino ustedes en el colegio, en la sala de clase. Muy motivador, de verdad. Muchas gracias a cada uno, y muchas gracias también a nuestra jefa de UTP y a cada uno de los profesores y profesoras, asistentes de la educación, que también son parte de los colegios de la comunidad educativa en general. Y a los padres y apoderados, más compromiso con cada uno de sus alumnos y alumnas para poder mejorar. Gracias a los concejales también. Continuamos con la...